La Voz de América presenta.
Estados Unidos inicia formalmente el proceso de transición presidencial. El presidente electo Joe Biden presenta a parte de su gabinete. Histórico número de pacientes hospitalizados en Estados Unidos por la COVID-19. Y el Viernes Negro da oportunidades de compra a los venezolanos en medio de la crisis económica.
Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Se inicia la transición de mando en Estados Unidos. El presidente Donald Trump autorizó el inicio del proceso, aunque dejó claro que eso no significa conceder la victoria. Jorge Agobian con nosotros. Jorge, el presidente Trump dispuesto a que los tribunales decidan sobre el resultado de las pasadas elecciones. Pero al mismo tiempo, fíjate, al mismo tiempo ya comparte información con el equipo de Joe Biden. Explícanos.
¿Qué tal, Gonzalo? Para el presidente Donald Trump, una cosa no tiene que ver con la otra. Asegura que no es la Agencia de Asuntos Generales o de esta transición, encargada de esta transición, la encargada de decir quién es el ganador de las elecciones, y eso tiene razón. Sin embargo, da el visto bueno para que el equipo de Joe Biden tenga acceso a recursos y, quizás lo más importante, a los informes de inteligencia y, sobre todo, de la pandemia de coronavirus, para que trace sus objetivos para cuando llegue a la Casa Blanca en el mes de enero. Por otro lado, el presidente Donald Trump dice que su caso va a prevalecer en los tribunales. Sin embargo, hasta este momento no ha tenido mucho éxito su campaña en lo que ha sido la acusación de presuntas pruebas de fraude electoral en las elecciones. Todas esas declaraciones las hizo hoy, no en persona, donde tuvo una muy breve aparición en la Casa Blanca, sino a través de su cuenta en la red social Twitter. Vamos a revisarlas en este informe. Para Trump, transición no significa concesión.
¿Qué tiene que ver que la Administración General de Servicios trabaje preliminarmente con los demócratas, con continuar con nuestros diversos casos sobre lo que se considerará la elección más corrupta en la historia política estadounidense? Avanzamos a toda velocidad, nunca concederemos ante papeletas falsas y Dominion.
Thank you very much.
El mandatario asegura que seguirá la batalla legal en varios estados, a pesar de acumular hasta ahora más derrotas que victorias en su intento de demostrar un presunto fraude electoral. Trump fue presionado el lunes para que permitiera la transición por 100 exfuncionarios republicanos de alto rango, más de 160 presidentes de notables compañías estadounidenses y por al menos 4 senadores republicanos. Los legisladores tomaron posición con mensajes que fueron desde «voté por Trump, pero ganó Biden», hasta este, presentado por el republicano Lamar Alexander.
Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda la última cosa que haces.
Para el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase «no concedo nada» en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contrarreloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifiquen sus resultados. El lunes, Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan, aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Y el día de hoy también la campaña vio un revés en el momento en el que Pensilvania también certificó sus votos. Recordemos, Pensilvania es uno de esos estados en los que la campaña del presidente Donald Trump ha insistido, hubo irregularidades y ha pedido el conteo de papeletas emitidas por correo durante los comicios presidenciales. Gonzalo.
Gracias, Jorge, por tu informe. Y bien, el equipo de Seguridad Nacional y algunos miembros del gabinete nominado por el presidente electo Joe Biden fue presentado formalmente este martes en Wilmington, Delaware. Celia Mendoza con más información. Celia, entre los nominados hay un latino y también está la primera mujer que ocuparía la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen. ¿Qué estamos viendo en estas nominaciones, Celia?
Realmente vemos un equipo extremadamente diverso, los cuales tuvieron un mensaje claro al mundo. No solamente que serán un grupo de unidad que buscará trabajar con diferentes países en diferentes metas comunes, sino también que estarían regresando a los principios básicos, según ellos, de los estadounidenses, que es un trabajo mancomunado donde los Estados Unidos cooperan, pero también lideran el camino. Durante estos discursos pudimos escuchar a estos candidatos, los nominados por parte de la administración Trump, y esto fue lo que dijeron.
Este equipo es perfecto para este momento. Este equipo que me respalda encarna mis convicciones de que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados. Como grupo, este equipo ha conseguido algunos de los logros de seguridad nacional más importantes en la historia reciente.
Afirmó Joe Biden desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde reconoció la importancia de que el proceso de transición haya iniciado formalmente y presentó a los miembros del equipo de seguridad nacional de su gabinete, quienes enviaron un mensaje que se aleja del principio de América Primero de la administración Trump, como lo dejó claro Linda Thomas Greenfield, nominada embajadora ante la ONU.
Estados Unidos ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto.
Anthony Blinken, nominado a secretario de Estado, reconoció los retos que tendrá esta administración en medio de la pandemia de coronavirus y retos financieros que, según él, asumirán con humildad.
No podemos resolver todos los problemas del mundo nosotros solos. Tenemos que trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación. Necesitamos su asociación.
Las historias personales de este diverso grupo también enfatizaron lo histórico de las nominaciones, incluida la del primer latino migrante como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo. Aprecian nuestra democracia y estaban intensamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, igual que yo.
Los nominados para reemplazar a los miembros del gabinete de Trump y iniciar esta nueva administración se enfocarán en la seguridad nacional. Sin embargo, se espera que en los próximos días podamos escuchar nombres que serán importantes. Se trata del equipo económico que incluiría a la que fuera la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como la primera mujer en ocupar la Secretaría del Tesoro. Una noticia que ha sido bienvenida por parte de demócratas que son moderados y aquellos que han visto la posibilidad de tener algo mucho más progresivo en el partido.
Gracias, Celia, por tu amplio informe. Y en Estados Unidos, el número de pacientes hospitalizados en todo el país por la COVID-19 llegó a un número histórico, sobrepasando los 85,000 casos, según el diario The Washington Post. Este martes, el número de estadounidenses afectados por el virus alcanzó los 12,500,000 y el número de fallecidos, los 259,000. Según la Universidad Johns Hopkins, en medio de todo, las autoridades de salud temen un repunte en los casos del virus debido a los viajes con motivo del Día de Acción de Gracias. Y el estado de Nevada se unió a sus vecinos del oeste y a partir de hoy reforzó sus medidas de restricción para contrarrestar el avance del coronavirus en su territorio. Adriana Arévalo nos explica qué deben hacer locales y visitantes a partir de hoy en el llamado Estado de Plata.
Estados Unidos sobrepasa ya los 12 millones de casos de coronavirus. En Nevada diariamente se reportan en promedio 2,000 nuevos casos y el sistema hospitalario está en alerta. Pero la falta de una economía diversa obliga a que las restricciones mantengan abiertas las puertas de los negocios que dan vida al estado.
No estoy emitiendo una orden de cierre. Mi objetivo es intentar atacar agresivamente la propagación mientras mantenemos algunas partes de nuestra economía en nuestra vida diaria.
Desde hoy, casinos, bares, gimnasios, restaurantes y otros negocios pueden abrir sus puertas solo a un 25% de capacidad. Todos los eventos y torneos deportivos para jóvenes y adultos fueron cancelados.
Estamos en una rápida trayectoria que amenaza con abrumar nuestro sistema de salud, nuestros trabajadores hospitalarios de primera línea y el acceso de ustedes a cuidado médico.
A dos días de la primera festividad de fin de año, tanto Sisolak como las autoridades sanitarias piden sobre todo a los visitantes que se informen antes de viajar a Nevada, pues dicen que nadie estará exento de cumplir las reglas de máscaras obligatorias, distanciamiento social y limitaciones de acceso y reuniones. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
En cuerpo y alma, esta mujer se resiste al avance de la COVID-19. La pandemia dejó huérfanos a sus nietos, que ahora ella los ha acogido. Esta es su historia y su lucha.
No pude estar ahí, verla, abrazarla.
Hace 4 meses, Rita Márquez perdió a su hija Noemí por el COVID-19. 2 semanas después, el mismo virus cobró la vida del esposo de Noemí, dejando huérfanos de padre y madre a los 2 hijos de la pareja.
Ellos no dormían, no dejaban de llorar. Se les oía un llanto que jamás en mi vida yo he oído.
En Texas, el COVID-19 ha cobrado más de 20.600 vidas. Desde el 1 de octubre, el número de nuevos contagios del novel coronavirus ha aumentado en un 262%, alcanzando un promedio de 11.000 infecciones diarias la última semana. Pero el gobernador del estado se resiste a decretar nuevos cierres como en los primeros meses de la pandemia.
Yo no le echo la culpa a nadie, pero yo sí pienso que nuestros líderes deberían de haber sido más responsables en forzar más el de que usáramos nuestras máscaras, que se hubieran salvado muchas vidas. A nosotros siempre nos va a quedar eso, a los que nos tenemos que sentar en una mesa ahora en los tiempos de holidays. Y no vamos a tener a ese ser querido, en nuestro caso, no vamos a tener a 2 seres queridos.
Rita ha asumido el cuidado de sus nietos Isaiah y Nathan, en lo que uno de sus hijos tramita la custodia permanente en un tribunal de familia. Por lo pronto encuentra consuelo en su fe para seguir adelante.
Y le digo, Dios mío, yo no te reclamo nada, pero ayúdame a poder sobrepasar este dolor.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Su misión, promover la equidad de género a través de una red internacional de ciudades. Verónica Villafañe, desde Los Ángeles, nos trae el informe.
La desigualdad de género ha movilizado a mujeres alrededor del mundo, quienes exigen más oportunidades y paridad económica, social y política con los hombres. Reconociendo esa necesidad y comprometidos a impulsar un cambio, los alcaldes de Los Ángeles, Barcelona, Ciudad de México, Freetown, Londres y Tokio lanzaron en un evento virtual el lunes Change, la primer red de ciudades para la equidad de género. El emprendimiento usa un modelo de iniciativas desarrollado en Los Ángeles bajo el liderazgo del alcalde Eric Garcetti.
Se trata de lo que podemos hacer colectivamente y expandir esta red para mejorar materialmente las condiciones de niñas y mujeres en todo el mundo.
Un informe del Foro Económico Mundial indica que si no se hace nada, la brecha de género no se cerrará hasta dentro de 257 años y la pandemia ha empeorado la situación. Según un estudio, el COVID-19 está impactando desproporcionadamente a mujeres, quienes constituyen el 54% de la pérdida total de empleos a nivel mundial.
Claramente, cuando hay una crisis, siempre afecta más a las mujeres. Y yo destacaría 2 aspectos. Uno es las situaciones de violencia machista.
Tal como lo señala Ada Colau, la primera alcaldesa en la historia de Barcelona, su homóloga en la Ciudad de México, concuerda.
La violencia hacia las mujeres es producto de muchos años de profunda desigualdad normalizada. Una cultura que invisibiliza a la mujer, negándole la dignidad de persona poseedora de derechos.
Los alcaldes fundadores esperan atraer a más gobernantes a la red de ciudades y demostrar que trabajar en conjunto para la igualdad de género es lo correcto y favorecerá a las economías del mundo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y más adelante, preocupación en Centroamérica. Autoridades sanitarias temen repunte de COVID-19 debido al hacinamiento de los damnificados por desastres naturales.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Miles de centroamericanos se refugian en albergues para resguardarse de los huracanes que azotaron el istmo. Sin embargo, las autoridades de salud advierten que ahora el peligro está en un inminente rebrote de la COVID-19. Informa Eugenia Sagasume desde Guatemala.
El paso de ETA e IOTA en Centroamérica ha complicado la situación que se vive por la pandemia del COVID-19. Miles de personas tuvieron que abandonar sus viviendas y ser refugiados en albergues para librarse de inundaciones, crecida de ríos y deslizamientos, lo que, según expertos, se reflejará en un repunte de casos.
Hay un 5% de la población albergada que está positiva para COVID-19. Esto es preocupante para nosotros, este desplazamiento de personas en conjunto con el hecho de que están en los albergues todos unidos en condiciones inadecuadas. No tenemos la menor duda que se va a convertir en un evento de supercontagio.
En Nicaragua, 32.000 familias estuvieron albergadas y a esta fecha permanecen en los refugios más de 12.000 personas. En Honduras se reportaron 81.000 albergados y autoridades de salud indicaron que 1 de cada 10 ha dado positivo a coronavirus. Mientras, en Guatemala, más de 30.000 personas siguen en albergues, pero se estima que entre 25.000 y 43.000 pobladores estuvieron albergados en los días de mayor riesgo.
En las próximas 2 a 4 semanas, probablemente un aumento de casos en toda la zona de los desastres.
Además, algunos centros de salud de las áreas afectadas sufrieron daños, lo que impide la realización de hisopados y, por consiguiente, aumenta la posibilidad de contagio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Según un reciente estudio, Chile cuenta con el sistema de pensiones de los países de América Latina, mientras que Perú y Colombia se ubican a poca distancia del promedio global. El informe también coloca a Argentina en el último lugar de la región. Yair Díaz nos explica.
El sistema jubilatorio en América Latina es poco sostenible, según el Índice Global de Pensiones. Esta conclusión se da en un estudio elaborado por la consultora estadounidense Mercer.
Transición generacional, informalidad laboral, la falta o poca cobertura que tiene el sistema de pensiones en nuestros países.
El modelo de pensiones aplicado en la región existe desde hace 40 años y se basó en el de Chile, el cual lidera la tabla de clasificados entre los países latinoamericanos, dejando a Perú y Colombia en la mitad del ranking global.
La realidad del sistema pensional en Colombia privado es que el 85% de quienes están aportando no se van a pensionar.
Para la experta en sistemas de seguridad social Giovanna Yaiguaje, consultada por La Voz de América, una de las grandes problemáticas del sistema se basa en la inequidad de género.
La posibilidad que tienen las mujeres para acceder a trabajos y ser remunerados en las mismas condiciones que los hombres.
Otro aspecto negativo para el sistema pensional fue la pandemia generada por la COVID-19. Según la Organización Internacional del Trabajo, se calcula que hasta octubre en Latinoamérica se perdieron 34 millones de empleos a causa de la crisis humanitaria.
Todo este panorama tan desesperanzador indica que el derecho a la seguridad social aún es una tarea que está muy lejos de materializarse.
Holanda, Dinamarca y Australia son los países con mejor valoración de su sistema de pensiones. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al regresar, las relaciones entre México y Estados Unidos luego del levantamiento de cargos contra el exsecretario Salvador Cienfuegos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
La decisión de Estados Unidos en el caso del exministro de Seguridad de México, el general Salvador Cienfuegos, que concluyó en el levantamiento de los cargos en su contra, ha puesto en el tapete a los gobiernos de ambos países. Muchos expertos cuestionan el alcance del impacto del acuerdo. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Un ambiente de desconfianza crea el caso del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, para los cuerpos de inteligencia en Estados Unidos, asegura el exjefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil, en conversación con La Voz de América.
Los acuerdos bilaterales siempre están fundados en el aspecto de mutuo respeto para los sistemas de justicia de ambos países, y en este caso fracasó bastante con el regreso del general Cienfuegos a México.
En la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se adelantan procesos judiciales de otros exfuncionarios mexicanos, como un exsecretario de Seguridad y un excomandante de la Policía Federal, ambos acusados de delitos relacionados con narcotráfico, hechos que, de ser probados, serían también muestra de corrupción con la que el actual gobierno de México asegura no comulgar, y por ello insiste en que hay transparencia en el acuerdo.
No hay ningún acuerdo en lo oscurito.
Aunque los cuatro delitos de los que se acusó al general Cienfuegos en Estados Unidos fueron levantados, no hay garantía de que el proceso no pueda ser reactivado, pues como dijo el fiscal Ducharme ante la jueza, su caso es muy sólido.
Nosotros interceptamos miles de comunicaciones de BlackBerry donde se identificó el general Cienfuegos, hubo comunicaciones donde él estaba protegiendo a este grupo del crimen organizado H2.
Según destaca Vigil, la desconfianza en las labores de inteligencia causa daño en el intercambio de información y por ende en la contundencia para atacar el crimen. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En medio de la hiperinflación que diluye los salarios y la presencia de la COVID-19, esta semana en Venezuela se adelanta el denominado Viernes Negro, una tradición estadounidense recibida ahora por muchos venezolanos. Álvaro Algarra salió a las calles de Caracas para mostrarnos los preparativos.
Aunque no es una costumbre propia de los venezolanos, en una crisis económica con más de 3000% de inflación según la Asamblea Nacional y una marcada depreciación de la moneda local, los comerciantes decidieron dar a los consumidores mejores precios en el denominado Viernes Negro.
Ofrecen algunas ofertas, valga la redundancia, atractivas, y el público desde luego ve en una economía tan debilitada, depauperada, deprimida como la venezolana, ve la posibilidad de, digamos, ensanchar los míseros salarios.
En ese contexto, durante el recorrido realizado por La Voz de América en un importante bulevar en la capital venezolana, comerciantes consultadas expresaron cómo la iniciativa ha impulsado y dado la oportunidad de que los consumidores le ganen, aunque sea por unos días, a la hiperinflación.
Claro, porque la venta ha estado muy baja también con la broma del dólar y eso, pero gracias a Dios hoy hemos estado estables. No tanto en mi tienda, sino en todas las tiendas también. De todo Plaza Venezuela, Chacaito y Sana Grande.
Sí, hacía falta, porque hay mucha gente que no tiene los reales completos para comprar unos zapatos de $15. Y en $15 se lo bajamos en 10, hasta más. Y es muy flexible trabajar así.
Está previsto que los compradores puedan disfrutar de las ofertas en múltiples tiendas que oscilan entre un 20 y un 80% de descuento hasta el venidero viernes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en solo minutos, una aplicación que devuelve la dignidad a millones de trabajadores domésticos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La discriminación, la falta de derechos y los abusos en la vida de millones de trabajadoras domésticas en América Latina es una realidad cotidiana. Pero ahora hay un app que cambia todo eso.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
y ahora el
18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico en la región. Para Soledad Aragón, secretaria de Trabajo y Fomento de Empleo de la Ciudad de México, el incumplimiento de normas laborales es el común denominador para este colectivo.
9 de cada 10 trabajadoras del hogar carecen de prestaciones laborales. Esto es de aguinaldo, vacaciones, seguridad social. Además de que perciben bajos salarios, tienen largas jornadas de trabajo. También es frecuente que en este sector se presenten abusos, maltratos.
Datos de la CEPAL revelan que el 93% de las trabajadoras del hogar son mujeres y que más del 77% operan en la informalidad. Aplicaciones como esta serán fundamentales en la búsqueda de equidad, dijo Frines Alguero, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir.
Trabajadoras del hogar mucho más conscientes de su derecho, pero también en empleadores que tengan menos resistencia a hacer estas afiliaciones de sus trabajadoras al Instituto del Seguro Social y garantizar todos sus derechos.
La organización no gubernamental El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar presentó la aplicación celular. La necesidad de que países de toda la región se unan en la creación de instrumentos que protejan a este sector históricamente marginado debería ser una prioridad de los gobiernos y de cada integrante de la sociedad que se beneficia del esfuerzo de las trabajadoras del hogar, avalaron los ponentes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Llegamos al final de esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes del tradicional perdón del pavo a solo días del Día de Acción de Gracias. El presidente Donald Trump en el Jardín de las Rosas perdonando a Corn, el pavo que ahora vivirá el resto de sus días en el campus de la Universidad Estatal de Iowa.
Happy Thanksgiving, everybody. Thank you very much. I said.